Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Karen Todorov los saludamos desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Sudamérica y la pandemia.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció la vacunación de adolescentes contra el COVID-19.
Apoyo en la pandemia.
Estados Unidos anunció que distribuirá de forma equitativa las vacunas que enviará a otros países.
Debate en El Salvador.
Continúan las repercusiones tras la orden de libertad a Sara Rogel, condenada por un aborto involuntario.
Recaudos.
Australia descarta revelar información sobre su papel en el golpe de Estado en Chile en 1973.
Realidad en Argentina.
Los trasplantes de órganos realizados en 2020 se redujeron un 55% en comparación al año anterior.
Reunión en Rusia.
Comenzó la edición 24 del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Hasta aquí nuestros títulos. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva etapa.
Uruguay comenzará a vacunar a adolescentes contra el COVID-19. Sobre el tema, En Órbita conversó con la doctora María Moreno, inmunóloga, bioquímica e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones.
Moreno explicó que la vacuna elegida es la de Pfizer y agregó que la decisión se tomó para prevenir un corrimiento en la transmisión del virus a los más jóvenes.
La FDA aprobó Pfizer para eso. Tanto Pfizer como Moderna hicieron ensayos clínicos donde demostraron que estas vacunas eran seguras en ese rango etario y que eran muy efectivas, dándole una efectividad cercana al 100%. Por lo cual, en base a esos datos, esa nueva evidencia científica y en considerando la situación epidemiológica, cómo puede ir avanzando, se empieza a contemplar aumentar, continuar con la vacunación hacia más abajo.
En paralelo, la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac, la más utilizada en Uruguay.
Esta decisión significará la posibilidad de un próximo ingreso de personas vacunadas con estas dosis a territorio europeo.
Para la inmunóloga, este anuncio ratifica la efectividad de este medicamento que fue elegido en Uruguay para aplicar a la mayoría de la población.
Sabíamos que podía llegar ese día. Nosotros estábamos muy convencidos de la evidencia científica que había en torno a esta vacuna, por eso decidimos aprobarla, su uso en Uruguay. Y bueno, era cuestión de tiempo de que la OMS la considerara y la evaluara. Y así llegó. Llegó primero Sinopharm, que es otra vacuna, otro laboratorio chino con una vacuna inactivada, y en las últimas horas Sinovac. Es verdad que esto puede abrir una puerta en lo que es el pasaporte sanitario famoso. La EMA aprueba aquellas vacunas que están aprobadas por la OMS, o sea que es un pasito adelante, seguramente a continuación venga la aprobación de la EMA y la libertad para poder entrar con pasaporte sanitario habiendo estado vacunado con Sinovac será seguramente a muy corto plazo.
El pequeño país sudamericano atraviesa un momento difícil de la pandemia con un crecimiento de casos sostenido y más de 4.000 fallecidos.
Sin embargo, el presidente Lacalle Pou destacó que las salas de cuidados intensivos no se saturaron y también remarcó que hubo una reducción de camas ocupadas.
En tanto, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva informó que el martes 1 de junio fue el día con más pacientes en CTI en la historia de la medicina intensiva uruguaya.
Mientras desde el Ejecutivo rechazan la idea de aplicar una restricción más fuerte a la movilidad, a nivel científico se insiste con que se debe rever este camino.
La doctora Moreno afirmó que para lograr una mayor efectividad de las vacunas se debe reducir la movilidad social.
El plan de vacunación lleva su tiempo, lo estamos viendo, que recién vamos un 30%, 30 y pico % con las dos dosis, ni siquiera diría completamente inmunizados, porque hay que esperar los 14 días después de la segunda dosis, o sea que nos queda un camino por andar, y bueno, si dejábamos circular el virus, podía pasar lo que hemos visto que pasó en los últimos dos meses, que es muy trágico. Entonces, en ese sentido, la otra vez el profesor Gualberto González, de la Cátedra de Inmunología, hacía una analogía que me resultó muy, muy ilustrativa, ¿no? es como que, bueno, que las vacunas son un escudo, ¿no? Lo entendemos como un escudo que le generamos a nuestro cuerpo, ¿no? En el sistema inmune, y que si nosotros estamos vapuleándolo y golpeándolo y contraatacándolo constantemente, en algún momento vamos a lograr perforarlo, ese escudo, o penetrar. Entonces, con alta circulación viral, eso es lo que estamos haciendo, y por eso siguen apareciendo los casos, y por eso seguimos teniendo esa alta tasa de hospitalizaciones, CTI y de muertes.
Escuchábamos a la inmunóloga, bioquímica e integrante de la Comisión Asesora de Vacunaciones en Uruguay, la doctora María Moreno.
Relaciones.
Estados Unidos anunció que distribuirá de forma equitativa las vacunas que planea enviar a otros países.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, de visita en Costa Rica, señaló que se invertirán 4.000 millones de dólares para cooperación en Centroamérica.
El funcionario se reunió con el presidente Carlos Alvarado, al que dijo que Washington informará en 2 semanas cómo dispondrá de las dosis a distribuir.
Vamos a trabajar en coordinación con el mecanismo COVAX y distribuiremos las vacunas sin requisitos políticos de parte de quienes las reciben, declaró Blinken.
En abril, el gobierno de Costa Rica envió una carta a la Casa Blanca pidiendo una donación o un préstamo de vacunas para acelerar la inoculación.
El país ya superó el 1 millón de primeras dosis aplicadas de una población total de 5 millones de habitantes, pero el sistema de salud pública está saturado.
En tanto, Blinken resaltó que el gobierno de Joe Biden tiene previsto una inversión sin precedentes en la región para controlar la migración.
Sobre este tema, Biden delegó a la vicepresidenta Kamala Harris liderar el diálogo con mandatarios y abordar temas como el combate a la corrupción política.
Harris realizará su primer viaje a México y Guatemala la próxima semana.
Esperanza.
La agrupación por la despenalización del aborto de El Salvador espera que la Fiscalía no recurra el fallo que otorgó la libertad anticipada a Sara Rogel.
El 31 de mayo, la justicia liberó a esta mujer tras 10 años de cárcel, acusada de homicidio agravado, al perder su embarazo en un accidente doméstico.
Sin embargo, la Fiscalía anunció que apelaría la decisión y tiene un plazo de 5 días para hacerlo.
En órbita dialogó con Morena Herrera, presidenta de la Agrupación por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
Para nosotras es siempre una voluntad incriminadora, porque ya el caso de Sara Rogel ha sido analizado por distintas instancias, le han recomendado al Estado de El Salvador que la deje libre, que no tiene razón su detención. Sin embargo, ahí hay una voluntad criminalizadora, penalizadora sobre las mujeres, porque el lunes incluso ella hubiera podido salir libre. Cuando el juez dijo sí, no hay razón para que siga privada de libertad, la Fiscalía lo que dijo fue: no renunciamos a nuestro derecho de recurrir.
En el año 2012, la joven tenía 20 años y un embarazo avanzado, pero el juez consideró que el golpe fue intencional y la condenó a 30 años de cárcel.
En el país hay otras 18 mujeres víctimas de emergencias obstétricas presas por homicidio o aborto, que está castigado sin excepciones.
El caso de Sara y de otras mujeres es considerado detención arbitraria por la ONU, que el año pasado pidió al Estado salvadoreño dejarlas en libertad.
Para Herrera, detrás de esa intención de la Fiscalía, está la cultura de violencia y discriminación hacia las mujeres en su país.
Y puso como ejemplo el tratamiento al ex policía, al que le encontraron más de 40 cadáveres, la mayoría de mujeres, con signos de violencia sexual y de tortura.
Pese a todo eso, le dan esa oportunidad de testigo criteriado y no le terminan responsabilidad. Incluso el discurso del director de la Policía Nacional Civil es un psicópata. Nosotros decimos, ¿cómo pueden decir que es un psicópata si no le han hecho pruebas, no le han hecho exámenes? Pero patologizan a los hombres violentos para generar empatía hacia ellos y hacia las mujeres ninguna consideración. Las niñas aquí siguen siendo embarazadas, muy pequeñas. Hay embarazos de 10 y 12 años, de niñas embarazadas de 10 y 12 años, y las obligan a terminar el embarazo. Entonces, es un círculo más amplio donde la criminalización de las mujeres por complicaciones obstétricas es una de las expresiones.
La Asamblea Legislativa archivó un proyecto de ley para habilitar el aborto bajo causales y las activistas presentaron cartas a los diputados para abrir un diálogo.
Lamentablemente, el único comentario público ha sido del presidente de la Asamblea Legislativa, que es de ese partido, que escribió pues un Twitter diciendo son organizaciones de fachada, del FMLN, déjennos trabajar, no obstruyan las calles, no obstruyan las entradas, pero digamos en un discurso muy confrontativo que no da salida. De todas maneras, nosotras le vamos a seguir tocando la puerta, hemos dicho.
Escuchábamos a Morena Herrera, presidenta de la Agrupación por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
Recaudos.
Australia descarta revelar información sobre su papel en el golpe de Estado en Chile en 1973.
El gobierno del país oceánico considera que desclasificar documentos sobre el tema pondría en riesgo sus relaciones internacionales y la seguridad nacional.
El exoficial de inteligencia militar australiano, Clinton Fernández, pidió al Tribunal de Apelaciones Administrativas revelar la información.
El reclamo recae en el director general de los Archivos Nacionales, David Fricker, sobre el rol del país en el derrocamiento del presidente socialista chileno Salvador Allende.
En 1971, Australia envió al país sudamericano agentes de los servicios secretos de inteligencia a pedido de Washington.
Un año después, las autoridades ordenaron la retirada de estos uniformados.
Sin embargo, al menos un agente quedó en Chile hasta después del golpe militar, liderado por Augusto Pinochet, en septiembre de 1973.
Según medios australianos, oficiales de inteligencia trabajaron como agentes de inmigración encubiertos y ayudaron a la CIA estadounidense antes del golpe.
Hace dos décadas, Estados Unidos desclasificó documentos secretos sobre cómo el expresidente Richard Nixon apoyó a Augusto Pinochet, quien gobernó Chile de 1973 a 1990.
En el país sudamericano, con una población de 10 millones de personas hacia 1973, hubo unos 4.000 muertos o desaparecidos por parte del régimen.
Además, hubo entre 150.000 y 200.000 casos de detenciones políticas y más de 100.000 casos de tortura.
Salvar vidas.
Los trasplantes de órganos realizados en Argentina durante 2020 se redujeron el 55% en comparación al año anterior.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, informó que 2019 fue un año récord en materia de trasplantes.
Ese año se realizaron 20 operaciones por cada millón de habitantes, con un total de 4.510 actos quirúrgicos.
La pandemia afectó este ámbito y en 2020 un total de 2.026 personas recibieron un trasplante de órganos o tejidos.
El pasado 30 de mayo se conmemoró en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos.
Desde la sanción de la denominada Ley Justina en 2018, todo ciudadano mayor de edad es, por defecto, donante, a menos que deje constancia expresa de no serlo.
Justina Locane fue una niña de 12 años que murió esperando un trasplante de corazón internada en la Fundación Favaloro.
Sputnik dialogó con el doctor Alejandro Bertolotti, jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.
Bertolotti destacó el hecho de que la actividad haya caído, como era esperable en el contexto de pandemia, pero que no se haya detenido.
Ya ha pasado casi un año y pico de pandemia. Lo que nos ha demostrado el Congreso Argentino de Trasplantes, datos recientes de INCUCAI, es que la actividad cayó en un 50% en la procuración de órganos, pero no a cero, como en otros lugares, que cayó también el acceso de los pacientes a la lista de espera. Todo esto hace que los pacientes tengan más dificultad para llegar a atenderse en enfermedades crónicas. Han caído el número de trasplantes y esto ha sido muy variable según el órgano. Riñón, hígado han tenido una caída un poco más importante que lo que pasó en corazón, que se mantuvo casi igual. El trasplante pulmonar cayó, pero en menor cantidad también. Vale decir que la actividad se pudo sostener, aunque claramente fue resentida por toda esta situación inesperada, al igual que pasó en otras partes del mundo.
El entrevistado declaró que tras el shock inicial por el impacto del COVID-19, se comenzó a trabajar en un protocolo para continuar atendiendo.
El sistema sanitario, estresado por toda esta necesidad de prepararse para la atención de la enfermedad COVID-19, generó, al principio, yo diría, cuando empezó el marzo del 2020, un estado de un poco de estupor, de incredulidad y de mucho estrés para ver cómo prepararnos, porque no teníamos nada de esto armado. Veíamos que en otros países, en Europa, la situación era tremenda. Todavía no teníamos tantos contagios acá, pero en esa primera etapa donde tuvimos el primer cimbronazo, creo que nos sirvió para prepararnos, armar nuestros protocolos de atención. Hay que pensar que la actividad de trasplante es una actividad que depende de las terapias intensivas. Y era justo donde iba a pegar la pandemia, ¿no? Porque los donantes cadavéricos salen de las terapias intensivas. Entonces había que armar un esquema que nos permitiera atender la enfermedad nueva y poder seguir atendiendo el compromiso que tenemos con pacientes con enfermedades graves que están esperando su oportunidad de trasplante.
Escuchábamos al doctor Alejandro Bertolotti, jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro en Buenos Aires.
Encuentro en Rusia.
Comenzó la edición 24 del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
El evento se desarrolla de forma presencial del 2 al 5 de junio en el recinto Expo Forum al sur de la ciudad.
La edición del año 2020 fue cancelada por la pandemia de coronavirus.
En la sesión plenaria de este año, que se celebrará este viernes 4, intervendrá el presidente ruso, Vladimir Putin.
En su alocución, el mandatario abordará el desarrollo socioeconómico y el atractivo inversionista del país, según adelantó el Kremlin.
También participarán del debate, de forma telemática, el canciller de Austria, Sebastián Kurz, y el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani.
Qatar es el país invitado de esta edición y contará con una de las mayores delegaciones de su historia de participación en el evento.
Durante el foro habrá encuentros entre empresarios de África, Alemania, América del Norte, América Latina, Finlandia, Francia, Italia, Japón y Suecia.
El programa incluye más de 130 debates de expertos y cubre temas para el desarrollo de diversas áreas de la economía global.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.